mucho más agradable esta mañana de hoy aquí en la ciudad, y tal lo prometido, esta vez sí, lo tenemos aquí en estudios en vivo al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Muy buenos días y un placer el estar recibiéndolo aquí en estudios. En épocas en que las visitas son poco habituales, un lujo realmente tenerlo aquí en nuestra mesa.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un lujo estar acá en Bahía Blanca, que recién hablábamos fuera del aire. Es la, creo que, cuarta vez que vengo, siempre por motivos políticos hasta ahora, y esta es la primera vez que vengo en el marco de la gestión, pero muy agradecidos por la invitación.
Carlos Bianco, que es licenciado en Comercio Internacional, doctorado también, docente, ¿sos docente?
Doctorado no, porque nunca terminé el doctorado, porque se me ocurrió hacer una campaña con el Clio alrededor de la provincia.
Claro, se complicó. Todo no se puede hacer.
Todo no se puede, así que quedó pendiente para algún momento.
Bueno, recién lo decíamos, pero bueno, yo pensaba, ¿el Clio lo hicieron un monumento, lo tienen ahí?
No.
¿Qué pasó con el Clio?
El Clio sigue siendo mi auto, y de hecho es bastante particular la situación, porque yo ahora estoy viviendo en La Plata, en la residencia de la jefatura, pero como no tiene estacionamiento, yo el auto lo dejo en la casa de gobierno. O sea, cada persona que va a la casa de gobierno se encuentra ahí el Clio y pregunta como broma, este es el Clio.
Claro,
este es el Clio. Y no lo pueden, medio que no lo pueden creer, pero no, divertido. Está bien. Ahí.
O sea que sigue funcionando.
Sí, es mi auto personal, digamos, ¿no? Con el auto que me muevo los fines de semana, sobre todo.
Bianco, ayer presentaron, con la presencia del gobernador Axel Kicillof, importantes obras hídricas para Bahía Blanca y también para la región. Obras que para los y las ciudadanas de Bahía Blanca, bueno, significan mucho, porque es una vieja deuda que se tiene, ¿no? Y bueno, allí hacía Axel Kicillof las presentaciones a propósito de esto. Hubo un apartado que a mí me pareció interesante también, que él destacaba, que dijo, la anterior vez que vine, dije, no voy a decir, sino vamos a hacer, porque la gente ya está cansada de este manoseo de que digamos las obras, pero también puso e hizo especial hincapié en lo que significa conseguir los recursos para hacer obras que son realmente muy costosas.
Sí, la verdad que me pareció muy necesario esa explicación del gobernador para los bahienses, porque entiendo que ya están bastante hartos y desilusionados con las distintas y las múltiples soluciones que se le fueron prometiendo a lo largo del tiempo respecto de un problema estructural que tiene la región, que es la falta de agua, que ahora fundamentalmente no es un problema de cantidad, sino de distribución del agua por la... las cañerías están viejas, hay muchas pérdidas. Me decía ayer el ministro Simone que se pierde aproximadamente, porque las cañerías están en malas condiciones, el 50% del agua que se produce. Que se provee en toda la región, así que eso es un problema general. No, pero te decía, me parece muy bien que haya hecho ese repaso histórico que hizo el gobernador Kicillof, porque ya la desilusión es muy alta, me parece, en toda la ciudad respecto del tema. Nosotros no hicimos ningún anuncio, se nos criticó mucho este verano porque no habíamos solucionado el problema del agua, hacía un año que estábamos gobernando en pandemia, y durante ese año lo que se hizo es trabajar en establecer un plan muy claro de corto, mediano y largo plazo para solucionar de manera estructural el problema, algo que hicimos también con otra zona que tiene un problema similar, que es La Plata y sus alrededores, hicimos lo mismo, y tuvimos que salir obviamente a conseguir financiamiento, mejor dicho, y creo que es más grave inclusive, a revivir financiamientos que habían estado disponibles en los últimos 4 años y que no fueron ejecutados, tanto en La Plata como en este caso. En La Plata era un préstamo del Fondo Kuwaití de Desarrollo, que estaba parado. Me acuerdo que a los pocos días que asumimos, lo hablamos con el gobernador y nos dijo, vayan a hablar con el embajador de Kuwait para revivir este préstamo. Fuimos con el ministro Simone a la embajada de Kuwait, revivimos el préstamo y se están haciendo obras en La Plata por 6.400 millones de pesos para mejorar la provisión de agua. Lo que hizo Simone también fue a la Corporación Andina de Fomento, en donde se había caído el primer tramo de este préstamo. No sé, seguramente ustedes lo recordarán más que yo, que se había prometido el acueducto desde el río Colorado, sí. Creo que eran 130 millones de dólares, y que en la época de cuando llegó la campaña, me parece que fue medio un manotazo de ahogado, una cuestión más vinculada con la desesperación política. Igual, de todos modos, no lo iba a poder ejecutar ya a esa altura aquí en Bahía Blanca se definió cambiar el destino del préstamo para hacer obras en el conurbano. O sea, se prometió que se iba a solucionar el problema acá. Estaban los fondos que ya habían sido aprobados en el gobierno anterior. Ayer lo contó el ministro, que él firmó el préstamo de la corporación, el gobernador entonces ministro, que él firmó el préstamo para hacer esta obra. No se ejecutó. Después se dijo que se iba a ejecutar en el conurbano. Bueno, está bien, se priorizó otro destino, yo creo que erradamente, porque se lo hizo de manera política en vistas de que se aproximaban las elecciones, pero tampoco se ejecutó allá. O sea, se perdieron 130 millones de dólares de financiamiento excelente para la Argentina, porque son financiamientos de largo plazo, en tasas en dólares muy, muy pequeñas, con capacidad, genera actividades que permiten el repago. Y lo que hizo el ministro Simón en su momento fue a la Corporación Andina de Fomento a ejecutar el segundo tramo y a ejecutarlo acá, pero con un plan mucho más racional. La verdad que con un plan mucho más racional, todo el año se estuvo trabajando en eso, ya se empezaron a llamar las licitaciones, así que ya este año vamos a tener las obras, empezando las obras, la primera parte, el corto plazo, puntualmente una planta potabilizadora modular que se va a hacer en el mismo en los mismos terrenos de APSA, que va a permitir incrementar la distribución y la producción, la provisión y la distribución de agua en un 15% respecto de lo que hace actualmente esa planta potabilizadora en general, y empiezan las obras de mejora de las cañerías, etcétera, para evitar las pérdidas, fundamentalmente.
Cuando vos decís racional, ¿a qué te referís? ¿Por qué ahí, digamos, utilizás ese adjetivo? Digamos, si lo comparamos con qué.
No me
recién dijiste que era mucho más racional hacer las obras en estos tiempos.
Y porque nosotros estuvimos analizando bastante, el ministro Simón y su equipo, el proyecto técnico del acueducto, y es un proyecto muy, muy caro, de demasiado largo plazo y que no soluciona los problemas reales y concretos que hoy tiene la población. Por eso se hizo un nuevo proyecto que no es más el acueducto, sino que es esta planta potabilizadora modular, la renovación de todas las cañerías. Y después, obviamente, se están haciendo los estudios para mejorar las obras del dique, etcétera. O sea, es un proyecto mucho más racional y mucho más eficiente el que estaba planteado, pero que además nunca se ejecutó.
Además.
Y que tiene resultados de corto plazo. Ese es el punto importante. Nosotros no prometemos nada. Ojalá que ya para este verano se empiecen a ver los resultados en la región, pero las obras seguro se van a estar viendo.
Bueno, Helinki varias veces lo que ha dicho, que es el titular de APSA, es no decir los tiempos, porque a veces las licitaciones y los tiempos para llevar adelante las obras no son los que la gente quisiera en la inmediatez, que fueran para mañana, ¿no? Sí. Pero que se está trabajando en eso, un poco tener precaución en ese sentido también.
Sí, porque como decía al principio, ya el que se quema con leche ya sabemos lo que pasa, escucha otra promesa y llora. Y nosotros no le podemos seguir prometiendo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los bahienses que le vamos a solucionar un problema como si uno hace un chasquido con la mano y al otro día está solucionado el problema. Son obras estructurales, son problemas estructurales, son cañerías que tienen más de 50, 70, 80 años. Hay que hacer obras muy grandes, muy profundas. Uh-huh. Como principio general en la vida, hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad, yo sé que por ahí es más fácil si uno políticamente dice no, en 2 meses van a tener el problema solucionado y voy acá y me aplauden y toda la gente contenta y se va contenta. El problema es que a los 2 meses no está solucionado y peor si no está ni empezado. Entonces, nosotros no estamos diciendo el verano va a llegar y no va a haber ningún problema con la escasez de agua. Uh-huh. Lo que estamos diciendo es nosotros nos pusimos a trabajar de manera seria, conseguimos los fondos, hicimos los pliegos, se hizo todo el trabajo técnico, se están largando las licitaciones, hay que cumplir los tiempos de las licitaciones, porque además como son licitaciones internacionales, requieren un tiempo determinado, desde que se hace el llamado hasta que se adjudica la obra. Bueno, son tiempos como muy esquemáticos, que son tiempos más largos que lo de la administración provincial, uh-huh. Pero bueno, son préstamos internacionales. A ver, la provincia de Buenos Aires no puede con fondos propios hacer esta obra, el municipio de Bahía Blanca con fondos propios no puede hacer esta obra. Por eso ayer lo explicaba muy claramente el gobernador, porque a lo largo del tiempo se van generando como ideas erróneas respecto de lo que uno piensa, que es, a nosotros siempre nos acusaron de que estamos en contra del endeudamiento externo. No. Sería muy tonto estar en contra del endeudamiento externo o del endeudamiento en general. Digo, en el capitalismo, uno de los principales motores de crecimiento es el endeudamiento para los negocios, para las empresas y también para la obra pública y para los gobiernos.
Porque eso te permite incrementar la capacidad productiva, hacer obras que con recursos propios tardarías muchísimo tiempo en hacer. Entonces tomás un préstamo, ejecutás la obra y lo vas devolviendo de a poco. Como cuando uno se compra una casa con un crédito, uh-huh. no tiene mucho secreto esta idea. Nosotros estamos a favor del endeudamiento externo, siempre y cuando sea para un fin determinado y que tenga que ver con el desarrollo del país. Por ejemplo, hacer una nueva planta potabilizadora o cambiar las cañerías para la distribución más eficiente del agua a plazos razonables, a crédito de largo plazo y con tasas preferenciales como tienen estos créditos que son de bancos internacionales de desarrollo. O sea que nosotros nos pusimos a trabajar de manera muy seria. No prometimos nada, la verdad que si a mí me preguntan, ¿pero cuándo van a tener agua los bahienses? Voy a decir,
cuando se termine la obra.
Vamos a estar trabajando lo más rápido posible para que efectivamente podamos empezar de a poco a solucionar el problema. Y repito, si viene alguno después que yo se sienta acá y les dice no, Kicillof está haciendo todo mal porque se podría solucionar el problema en un año, le está mintiendo.
Estamos hablando con Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bianco, le consultaba hoy a la mañana porque hay una circulando información a propósito de que la provincia volvería a las escuelas a tener presencialidad en algunos casos y ha generado como confusión. ¿Se vuelve a la presencialidad? ¿No se vuelve a la presencialidad? ¿Qué pasa con eso?
No. El comunicado es muy claro, el comunicado de la Dirección General de Cultura y Educación, y se va a ir implementando en los próximos días. Lo que se asegura es que las escuelas van a estar abiertas para casos puntuales y particulares, como son aquellos chicos que tienen algún problema puntual con la continuidad pedagógica, es decir, que les está costando, para hablarlo en criollo, les está costando un poquito más que al resto continuar con los contenidos educativos, etcétera. Casos muy puntuales se los citará para explicarles algún tema en particular, para entregarles un cuadernillo de tareas o para hacer el seguimiento que corresponda. Y obviamente para los chicos con alguna discapacidad se va a mantener, pero son casos muy puntuales. La idea es que, más allá de que el grueso de las clases van a continuar hasta el fin de este periodo del 21 de mayo en los distritos que están en fase 2, van a continuar de manera remota, como hemos hecho todo el año pasado, pero en algunos casos puntuales las escuelas se van a mantener abiertas para atender ese tipo de situación.
Usted en la conferencia de prensa fue ahí enérgico diciendo lo que no se entienda con las neuronas se va a entender con el bolsillo a propósito de las multas. ¿Cómo se articula eso con los municipios para que efectivamente eso suceda? Digamos, el tema de las multas, tiene que haber una adhesión de cada uno de esos municipios.
Sí,
esto es así.
Es así.
¿Y Bahía Blanca en qué situación está?
Bahía Blanca no ha adherido todavía, está abierta a la posibilidad de adhesión. De todos modos, lo quiero explicar de manera sencilla. Los municipios tienen la competencia para aplicar sus propias multas. Estas son unas multas provinciales que nosotros establecimos en enero de este año. El gobernador presentó un decreto vinculando las normas COVID a un decreto ley del año 78 que establecía multas por no cumplir normas de manera de tipo sanitario, etcétera. Lo vinculamos para, efectivamente, como en ese momento había que hacer un control mayor, sobre todo fue en la época de la temporada, ustedes se acuerdan, en la temporada de verano, que había mucha fiesta clandestina en la costa, bueno, en los distintos distritos turísticos. Establecimos ese sistema de multas para evitar la proliferación de esas fiestas que no estaban permitidas, obviamente por las posibilidades de contagio que se podían generar. Lo que hicimos ahora es establecer un sistema a través del cual los municipios se pueden adherir. Tienen que sacar un decreto adhiriendo a esa norma y el funcionamiento es muy sencillo. El inspector municipal, si encuentra un comercio que no está cumpliendo la normativa, una persona que está haciendo una actividad no permitida, una fiesta ilegal o la circulación en horarios por fuera del horario permitido, se le labra un acta, se lo notifica, tiene la posibilidad de hacer su descargo y después el municipio determina cuál es la graduación de la multa. Puede ser hasta 4.300.000 pesos, el máximo, 500 sueldos básicos de la provincia de Buenos Aires. Se le entrega la boleta de pago, la persona que fue multada porque no cumplió con la normativa, en este caso provincial, hace el pago, esos ingresos los toma la provincia de Buenos Aires y los devuelve en un 100% se los devuelve al municipio.
Pero Bahía no adhirió.
Bahía todavía no adhirió, está en condiciones, lo estuvimos hablando con el intendente, nos dijo que estaba evaluando la posibilidad, pero bueno, más allá de las multas que el intendente puede aplicar de acuerdo con su propia normativa.
Respecto de los cambios de fases, obviamente eso es muy dinámico, ¿no? Y se están dando aquí, especialmente en municipios también de la región, aumentos en los casos. ¿Ustedes hasta último momento están considerando el estado de situación de cada municipio y, bueno, de ser necesario, se dispone el cambio o esperan una notificación o un pedido de los intendentes? ¿O va un poco de manera conjunta esto?
De manera conjunta. Mira, desde que empezamos a trabajar con nuestro sistema de fases, que ahora lo adaptamos en 100% a lo que estableció el Gobierno Nacional, como hicimos siempre, 10 de junio del año pasado empezamos con el sistema de fases. Siempre los movimientos de fases fueron de manera coordinada con los intendentes. Puede haber habido alguna discusión, algún matiz respecto de si una semana antes, una semana después, pero la verdad que siempre fue de manera consensuada. Yo personalmente me dedico todos los fines de semana, cuando tenemos el reporte al final, a hablar uno por uno con los intendentes, a escribirle un WhatsApp diciendo, mirá, estamos viendo un aumento de casos, ¿te parece pasar de fase 4 a fase 3? O cayeron los casos, me parece que lo mejor es pasar de fase 3 a fase 4, a fase 5, o lo que sea. Se hace de manera consensuada. Inclusive en el día de ayer, no lo quiero decir públicamente porque la normativa la vamos a presentar durante el día de hoy, algunos intendentes del interior nos han llamado para solicitarnos el pase a fase 2 con suspensión temporal de por 15 días de las clases, porque tuvieron un aumento demasiado repentino en su distrito. Y la verdad que yo digo, independientemente del color político y de alguna discusión particular, que algún debate puntual que podamos tener, yo quiero decir que los intendentes de todos los colores políticos todo este tiempo se han dedicado a cuidar a su pueblo. Y sabemos además que ellos son los que ponen la cara frente a su pueblo. Nosotros venimos de vez en cuando a la ciudad, sobre todo a la ciudad del interior, y sostenemos las posiciones que tengamos que tener, las sostenemos públicamente. Pero bueno, no, la verdad que nosotros hemos trabajado muy bien, siempre hemos sido totalmente flexibles con la situación, hemos considerado todas las situaciones, pero hay algunas líneas rojas que nosotros decimos, bueno, es hasta acá, porque claro, si nos pasamos de esa línea roja es como que no pusimos ninguna medida, o los distritos de al lado te van a solicitar lo mismo. Entonces hay como lo que hace el Estado Nacional y el Estado Provincial respecto de los municipios es establece un piso de cuidados mínimos en el marco de la pandemia. Después los municipios, y la verdad que muchos lo han hecho últimamente, inclusive me animo a decir muchos de la oposición, de la fuerza política que sí, no gobierna el Estado
Provincial. El caso de Olavarría.
Olavarría, Tandil, que tienen restricciones, o no me gusta, ya se instaló como que son restricciones, son medidas de cuidado. Son medidas de cuidado más potentes que las que estableció el gobierno provincial. Nos llaman, lo hablamos, me parece perfecto. Vos sos quien mejor sabe cuidar a tu población, así que adelante.
¿Y el cambio puede darse en cualquier momento de la semana o sí o sí, digamos, no, hay que esperar al informe de los martes?
Nosotros cerramos la información al día domingo, la información semanal. Nos tomamos el lunes a la mañana temprano con los datos del domingo, de cierre de domingo. Nos juntamos con el equipo, obviamente, de salud y de jefatura de gabinete. Analizamos caso por caso los 135 distritos y a partir de ahí empezamos a hablar con los intendentes, con los secretarios de salud, para ver si les parece hacer algún tipo de ajuste. Y el martes lo anunciamos en la conferencia de prensa. Método de trabajo. Hay que ser metódico en esta situación, porque sí. Si es de un día para el otro, todo es muy complejo. La verdad que la gente además está tremendamente cansada, todos están.
Bianco, ¿qué pasó que, a propósito de esto que está diciendo, que nos enteramos el domingo ahí sobre la noche del cambio de fase de Bahía Blanca y la no presencialidad en las escuelas?
No, es que no es así. El viernes a la noche se publicó un decreto de necesidad y urgencia del Gobierno Nacional, en donde establecía que Bahía Blanca estaba en fase 2 y que establecía muy claramente el decreto que fase 2 implicaba suspensión de la presencialidad. O sea, no había que explicar más nada, había que mirar el boletín oficial y actuar en consecuencia. Lo que sí sucedió el domingo a la noche es que nosotros durante el fin de semana estuvimos adaptando toda nuestra normativa, tuvimos que sacar un decreto, pasar por todo el circuito de firmas, por los organismos de control durante el fin de semana. Nosotros ya no tenemos horario, digamos, claro. Todos los días son iguales, de trabajo, como corresponde en una situación de emergencia, y hacer la resolución de la jefatura de gabinete en donde establece, donde adopta la normativa nacional. Eso fue lo que se publicó el domingo a la noche, pero ya desde el viernes todo el mundo sabía que Bahía Blanca estaba fase 2 y que había suspensión temporal de las clases. Inclusive yo chateé con el intendente, nos mandamos audios. El domingo, mira, me acuerdo la hora exacta por la que lo fijé, en donde le ratifiqué que que íbamos a suspender las clases temporalmente, 12:51 del mediodía, el domingo. O sea que, digo, si hacía falta,
sí,
yo ratifiqué a las 12:51 del mediodía del domingo la situación. Pero no hacía falta, porque además estaba publicado un decreto de necesidad y urgencia que tiene fuerza de ley, que es un decreto de orden público, o sea que todo el mundo estaba alertado. Inclusive yo vi los medios de Bahía Blanca en donde decían el sábado en Bahía Blanca se van a suspender las clases. Digo, era porque lo decía el decreto, ¿no?
Claro.
Porque se me ocurrió a mí.
A quien estás escuchando es a Carlos Bianco, jefe de gabinete, que está aquí en el estudio, con todos los protocolos y los cuidados necesarios a propósito de la situación de pandemia en la cual estamos viviendo. ¿Qué pasa? Y nos corremos un poquito específicamente de la situación de pandemia y la situación epidemiológica. ¿Cómo se piensa las PASO? ¿Qué va a pasar con las PASO? ¿Cómo es ese cronograma? ¿Cómo es los esquemas que se están pensando de acá a las elecciones?
Sí, ahora te contesto, pero primero una pequeña advertencia respecto al tema. No es una prioridad para nosotros hoy pensar el tema. Ajá. Obviamente que es un año electoral y hay que organizar el proceso eleccionario y que en algún momento empezará una campaña política. Nosotros hoy estamos solamente preocupados por la campaña de vacunación. Con la única campaña que estamos preocupados es por la campaña de vacunación. Dicho esto, la situación actual es así.
No todos lo leen de esa manera, digo, porque hay altos referentes de la oposición.
Hay algunos que están en campaña.
Fogoneando todo el tiempo.
Hay algunos que están en campaña, allá ellos, no compartimos. Me parece que lo que hay que hacer hoy, desde todas las fuerzas políticas, si uno está en el oficialismo, está en la gestión, está en la oposición, es trabajar de manera lo más mancomunada posible, o por lo menos no poner palos en la rueda. Si uno no está de acuerdo en colaborar, tampoco se les está pidiendo que colaboren. Con que no pongan palos en la rueda, para nosotros nos alcanza. Pero la situación es así. El gobernador sacó un decreto que estaba obligado por los tiempos eleccionarios, en donde establecía el llamado a las PASO en agosto y el llamado a las generales en octubre, porque obligatoriamente lo tenía que hacer, porque esa es lo que la normativa nacional establece eso. Luego se parece haber llegado a un consenso de postergarlas por un mes. Cuando esté la normativa nacional postergándolas por un mes, nosotros haremos lo propio. El gobernador sacará un decreto actualizando la normativa provincial, pero más en general, digo, porque hay toda una preocupación, una especulación política de que el Frente de Todos quería trasladar un mes más para que supuestamente ya a esa altura la pandemia habría pasado y los efectos económicos de la pandemia serían menores y la recuperación de la economía sería mayor. La verdad, todos dibujos en mesa de arena, digamos, todas especulaciones políticas. Nosotros no estamos analizando eso. A nosotros el único aspecto que nos preocupa siempre, en cualquier momento, y que la verdad es que hasta que no llegue el momento no lo vamos a saber, es el aspecto sanitario. El cuidado sanitario que vamos a tener que implementar en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para que no haya aglomeraciones masivas de personas en los lugares de votación, en los colegios para las votaciones. Inclusive se está pensando en aumentar un 30% la cantidad de colegios habilitados para que vaya menos gente por colegio a votar cuando sea que sucedan las elecciones. Yo lo dije varias veces, a nosotros la gente nos va a votar en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre o en diciembre, o cuando sea, si hacemos las cosas bien. Y hacer las cosas bien en este contexto son tres cosas: que la gente vea que nosotros la estamos cuidando, que la gente vea que nosotros hemos avanzado sustantivamente en el plan de vacunación y que la gente tenga un mango en el bolsillo. Entonces nosotros nos estamos preocupando por esas tres cosas: por cuidar a la gente, por avanzar rápido con el plan de vacunación y por tratar que los efectos económicos y sociales de la pandemia sean los menores posibles. Por eso estamos lanzando permanentemente, como hizo el gobernador la semana pasada, con un paquete de políticas sociales, de instrumentos, de medidas y económicas, crediticias, impositivas, a que los efectos justamente sean lo menos posible. Por suerte estamos en un momento de crecimiento económico respecto al año pasado. Respecto al año pasado en general, y en algunos sectores en particular, inclusive ayer justamente nuestro ministro de Hacienda, Pablo López, pasaba los indicadores del primer trimestre. La industria en la provincia de Buenos Aires está en este trimestre que terminó en marzo, tiene números mejores que el primer trimestre de 2019, no de 2020, de 2019. O sea que estamos en un proceso de, por ahora, rebote, en algunos casos pasando el máximo más reciente que había sido por esa fecha. O sea que la economía, obviamente que hay sectores particulares que han sido muy golpeados, porque son aquellos sectores que tienen mayores limitaciones a su actividad, y con eso estamos trabajando puntualmente con el Gobierno Nacional, que estableció varias medidas en ese sentido. Bueno, ayer se conocieron medidas para el sector cultural por parte del Ministerio de Cultura de la Nación. Nosotros hemos establecido nuestro Fondo Municipal de la Cultura, para la Cultura y el Turismo, que ya lleva 2 entregas de fondos para los distintos negocios, los distintos comercios vinculados a los centros culturales, etcétera. Vamos a sacar una tercera edición, como fue anunciado. Y bueno, después un conjunto de políticas sociales de refuerzo del servicio alimentario escolar, refuerzo de la entrega de alimentos, aumento de todos los programas, de los fondos de todos los programas sociales que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que está conducido por Andrés Larroque. Bueno, todo lo que el gobernador anunció la semana pasada y todo lo que nosotros con los recursos provinciales podamos sumar a lo ya muchísimo que ha hecho el gobierno nacional, y que muchos gobiernos municipales también han establecido medidas para facilitarle la vida y los ingresos a los comercios, a las industrias, etcétera, exenciones de las tasas, etcétera. Bueno, estamos trabajando, me parece que los tres niveles de gobierno en conjunto, sabiendo cuáles son las prioridades en un contexto dificilísimo, la verdad que dificilísimo. Totalmente.
¿El Frente de Todos, Todas, Todes va a tener paso, digo, va a haber interna o se va a presentar con...?
Mira, no está definido, de hecho, por eso, de nuevo, te doy lo mismo. Nosotros estamos más preocupados por vacunar que por la cuestión de la definición de listas y de candidatos, ajá, etcétera. Es un elemento, probablemente en algunos distritos haya, en otros distritos no sea necesario, algunos distritos tienen una conducción muy alineada, sobre obviamente los que tienen techo, como se le dice, los que tienen un intendente propio, la cosa está mucho más alineada, pero bueno, son cosas que se irán discutiendo en el frente. Lo importante, me parece, y que creo que fue una de las noticias políticas de esta semana. Fue... la presentación que se hizo.
Grábense la foto, dijo Alberto.
Sí, la foto en Ensenada, mostrando que nuestro frente está absolutamente unido, que puede haber matices, que puede haber pequeñas diferencias, como es saludable en todo frente político, saludable, necesario y evidente en todo frente político, pero todos creemos que tenemos muy en claro que tenemos que seguir trabajando muy unidos, sobre todo en este marco tan complicado, y porque más allá de que tenemos muchísimas más coincidencias que diferencias o matices, lo que no nos podemos permitir es que vuelvan gobiernos neoliberales a gobernar la Argentina, como ya han pasado 3 veces durante nuestra historia reciente, y como demuestra la región también la peligrosidad que tienen esos gobiernos neoliberales, como está por lo que está sucediendo en este mismo momento en Colombia.
Una última pregunta, por lo menos de mi parte, tiene que ver con, yo ayer le preguntaba al gobernador qué grado de responsabilidad le cabía a la oposición cuando salen a decir que no hay crisis sanitaria que, bueno, arrebate las, o que justifique el arrebato de las libertades individuales. ¿Cuál hay? Digo, cuando después se ve que se toman determinadas medidas por parte del gobierno nacional y, bueno, hay como la sociedad, ¿en qué clave las lee, no? Cuando lee estos dos mensajes.
Mira, algunas cuestiones más generales y alguna otra más particular para mostrar la confusión en la que está a veces el frente opositor. Porque digo la confusión en la que está porque no necesariamente eso es lo que sucede con todos los referentes de la oposición. Yo creo que por un lado hay una oposición absolutamente irresponsable que tiene que ver con que, me animo a decir, cuyas cabezas son Macri y Patricia Bullrich, que permanentemente se la pasan tratando de inocular odio en la población. Mientras nosotros inoculamos vacunas, ellos intentan inocular odio y están oponiéndose a medidas que ni siquiera saben cuáles son, como sucedió con aquel comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que antes de que se sepan cuáles son las medidas que estábamos consensuando, además con el gobierno de la ciudad, en la misma mesa estábamos sentados cuando salió el comunicado oponiéndose a todas las medidas de cuidado, cuando todavía no, ellos las llaman restricciones, nosotros las llamamos medidas de cuidado, cuando todavía no sabían ni qué íbamos a consensuar con ellos mismos. Claro. O sea, hay una confusión muy fuerte. Lo que digo es que me permito dividirla en 2 partes a la oposición. Los irresponsables absolutos, que no tienen responsabilidad institucional, no tienen responsabilidad de gestión en estos tiempos, pero tampoco tienen responsabilidad política. ¿Qué van a hacer esto? Tirar toscas todo el tiempo. criticar todo lo que hagamos. Si decimos hay que usar barbijo, van a decir no es necesario usar barbijo. Si decimos hay que hacer ventilación cruzada, van a decir no es necesario hacer ventilación cruzada. Si decimos hay que vacunar, van a decir la vacuna es veneno. Si se comprueba que la vacuna no es veneno, sino que es la mejor vacuna del mundo, dicen, ah, pero ahora faltan vacunas, como si fuera tan fácil y tan sencillo en este contexto internacional conseguir vacunas. Argentina es de los 15 países que más vacunas ha conseguido en relación con su población, o sea que estamos dentro de la creme, dentro de los países que están avanzando con el proceso de vacunación. 15 de 200 países que hay aproximadamente en el mundo, nosotros estamos dentro de los primeros 15. O sea, que me vengan a explicar que hay pocas vacunas en Argentina, yo les voy a contestar, hay pocas vacunas en el mundo y mucho más en los países que no son Argentina. Salvo excepciones, ¿no? Estos 15 países que tienen tantas vacunas o más como la República Argentina. Y después hay otra parte de la oposición que está con responsabilidades de gestión y que está, creo que, a la altura de las circunstancias. Nosotros venimos trabajando muy bien, yendo a las cuestiones particulares. Distritos gobernados por Juntos por el Cambio nos han pedido, ellos, los intendentes directamente, suspender temporalmente las clases porque se dieron cuenta que estaban teniendo un aumento muy fuerte de casos y que tenían que bajar la circulación. Entonces, digo, me parece que no es que la oposición, hay una parte irresponsable de la oposición que va a hacer esto, hagamos lo que hagamos. Y si mañana decimos, todos vuelven a clases, van a decir, no, ¿cómo que van a volver todos? Se van a contagiar y se van a morir. Pues lo van a hacer, lo van a hacer. Porque se dedican a eso, desde la mañana a la noche, a desestabilizar permanentemente.
Bianco, mencionaba recién el tema vacunas y así como el presidente Fernández dio autorización como para que cada uno en el país, o sea, hablando de gobernantes, ¿no? De intendentes o gobernadores hagan las gestiones de manera particular. Tiempo atrás, hace no mucho, el propio gobernador Kicillof dijo que por su intermediación se había logrado este contacto con el gobierno ruso y por eso la cantidad de dosis de Sputnik que tenemos aquí en el país. En lo personal y para la provincia o para el país, ¿el gobernador va a intensificar esos contactos o en este caso va a guardar a la decisión del gobierno nacional?
Mira, te comento cómo nosotros trabajamos desde el primer momento. Inclusive cuando todavía no estaba aprobada la ley que habilitaba al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales a la compra de vacunas. No me acuerdo el día exacto, pero creo que fue en agosto, 15 de agosto, algo así, 19 de agosto creo que fue, después se puede googlear, que Putin anunció que se aprobaba en Rusia, en la Federación de Rusia, la vacuna Sputnik. El gobernador me llamó a su despacho, a mí y al doctor Goyán, y nos dijo, tenemos que empezar a ver de qué se trata la vacuna Sputnik, si es eficaz, si es segura, y eventualmente empezar con las negociaciones para ver cómo podemos lograr que la vacuna Sputnik llegue a la provincia de Buenos Aires, obviamente esto en acuerdo con el gobierno nacional. A los 4 días, yo me dediqué, lo cuento porque me dediqué personalmente, porque yo entre 2013 y 2015 fui secretario de Relaciones Económicas Internacionales, entonces tenía el contacto directo con las principales embajadas del mundo. Me comuniqué con la embajada de la Federación de Rusia en la República Argentina, les dije que estábamos interesados en saber de qué se trataba la vacuna, en tener un contacto formal. Nos dijeron que para eso teníamos que contactarnos con el Fondo Ruso de Inversión Directa, que era el agente comercializador de la vacuna y a través del cual se iban a centralizar todos los contactos. Nos pasaron el contacto, hicimos la comunicación y a los 4 días el gobernador tuvo una comunicación directa por videoconferencia con el fondo, con los directivos del Fondo Ruso de Inversión Directa, y ahí empezamos una negociación, que nos pasen todo, obviamente, el material. Después el material fue enviado a la ANMAT, empezamos a negociar y después lo pusimos a disposición del gobierno nacional como corresponde, porque la verdad que nosotros no queríamos la vacuna para los bonaerenses, la queríamos también para los bonaerenses. Me parece que hubiese sido un poquito muy poco solidario, que
muy egoísta que cualquier
provincia solamente se compre la vacuna solamente para su provincia y no la ponga a disposición del Estado Nacional. Lo hicimos eso con muchísimos laboratorios y lo seguimos haciendo. Nosotros hoy tenemos abiertas conversaciones, negociaciones, tanteos, como querramos llamarlo, con por lo menos 6 laboratorios de distintos países del mundo, muchos de los cuales nos dicen directamente recién para 2022 vamos a tener disponibilidad para exportar, porque ya la mayoría de nuestros contratos son hasta fin de año, tenemos que cumplir. Otros no, estamos tratando. siempre, obviamente, de manera consensuada con el gobierno nacional y para ponerlos a disposición. Pero nosotros, yo permanentemente, con Daniel Goyán, con Nicolás Krepla, con Sofía Stenberg, nuestra subsecretaria de Relaciones Internacionales, estamos en contacto con todos los países del mundo, con todos los laboratorios del mundo que tienen vacunas. También lo que ha pasado últimamente, y que muchos, me parece que a veces se confunden un poco, es que se han multiplicado los intermediarios, los mercachifles. Bueno, ha habido noticias en todo el mundo de estafas respecto de vacunas que se vendieron, que eran suero fisiológico, no eran vacunas. Bueno, hay que estar muy atenta. Esto no es un mercado de cafiaspirinas, digamos. Exacto. Son vacunas determinadas que están siendo las más demandadas. Y no es que hay vacunas en una heladera disponibles para la venta. Esto requiere toda una aprobación del Estado Nacional. En general, los laboratorios trabajan directamente con los estados nacionales. Uh-huh. Inclusive nos ha pasado muchas veces que nos pusimos en contacto diciéndole de la provincia de Buenos Aires y nos dicen, nosotros solamente trabajamos con estados federales porque hemos tenido malas experiencias en otros países trabajando con provincias, con estados subnacionales. O sea que, por eso, a los que piensan que cuando fue el anuncio de Santiago Cafiero, que en realidad lo que dijo es, está habilitada que las provincias puedan comprar vacunas. Uh-huh. Pero bueno, ahí muchos se desayunaron con que podían negociar vacunas. Claro. Salieron a decir, vamos, municipios inclusive de la oposición, salieron a decir, nosotros vamos a salir a comprar vacunas. Bueno, anda, vas a ver cómo te va.
Ahí en el súper
pueden encargar. No, claro, no es que estás comprando jeringas, digamos. Estás buscando, comprando el producto más demandado en el mundo mundial, dirían los nenes. Exacto. En el mundo mundial, sí.
Bianco, hoy el presidente va a estar visitando este centro de vacunación en Pilar y vas a estar participando desde aquí de Bahía Blanca.
Sí. Vamos a estar participando de acá. Es como nuestro, llamémoslo, festejo. Uh-huh. O haber llegado a los 3 millones de vacunados en la provincia de Buenos Aires, que es un montón. Es un montón, porque a mí me extraña que me hacen notas de algunos medios en particular y me dicen, Bianco, ¿por qué no se vacuna en la provincia de Buenos Aires? O, ¿por qué no hay vacunas en la provincia de Buenos Aires? Disculpe, 3 millones de vacunados, 3.500.000 dosis se inocularon. ¿Dónde? No, bueno, pero debería haber más. Bueno, entonces la pregunta es otra. Digo, ¿por qué no hay más vacunas, digamos? No es por qué no hay vacunas. Claro. Bueno, porque siempre está esta cosa de tratar de confundir, de que la gente piense que está todo mal. Bueno, no está todo mal. La verdad, tenemos un año y pico ya, tremendo, horrible, horripilante, pero dentro de ese contexto a nivel mundial, la verdad que en la provincia de Buenos Aires hayamos ya vacunado a 3 millones de personas, fundamentalmente a las que tienen mayor riesgo de vida, si se contagian de manera severa el coronavirus, es una gran noticia para los bonaerenses. Claro. Nosotros estamos, además de los 3 millones de vacunados, terminando o completando lo que el gobernador llamó nuestro primer hito de vacunación. Que nuestro primer hito de vacunación es vacunar a la totalidad del personal de salud que se inscribió, uh-huh. Vacunar a la totalidad de los mayores de 70 años, vacunar a la totalidad de los personas entre 60 y 69 años con algún tipo de enfermedad de base, que si efectivamente se enferman, peligra su vida. Lo estamos terminando ahora, están todos esos indicadores por encima del 90%. Digo que los damos por terminado porque todo el tiempo, como esa inscripción, se puede seguir inscribiendo un enfermero que no se inscribió nunca porque no sé qué, un doctor que no se inscribió nunca, y siempre, el otro día decían, todavía no terminaron de vacunar a los personal de salud en la provincia de Buenos Aires. Hace más de 2 meses que estamos con el 90% del personal de salud vacunado y seguimos vacunando, pero siempre se siguen inscribiendo algunos. Por eso, me parece que es una fecha muy importante para nosotros y vamos a dar comienzo al segundo hito de vacunación, que van a ser los mayores de 60 años en general, independientemente de si tienen enfermedades de base o no, y los mayores de 40, entre 40 y 60, que tengan enfermedades de base. Con esos grupos vamos a seguir. También vacunamos al 50% de los docentes y los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de Buenos Aires, al 30% de las fuerzas de seguridad. Bueno, son objetivos que se van a ir completando en la medida que sigan llegando vacunas en este contexto tan complicado que hay para obtener vacunas.
Por eso el que no se ha inscrito hasta ahora, por la razón que fuere,
puede inscribir desde el 23 de diciembre momento. Se puede inscribir cualquier persona de cualquier edad tenga. Después nosotros asignaremos las prioridades y los enviaremos. Seguro. La notificación para que se vacunen. Es así, funciona así. Nuestro sistema en la provincia funciona así. En otras jurisdicciones van abriendo la inscripción de acuerdo a la población de riesgo o a los distintos. Distintas formas. Nuestra forma es, se anotan todos y cuando están la vacuna nosotros les avisamos.
Y es la manera de saber inclusive cuál es el...
Cuál es el monto real de vacunas que se está requiriendo.
Exactamente.
Bianco, muchísimas gracias.
Una pregunta más puedo hacer, ¿tenemos tiempo? Sí, sí. Sé que no es injerencia totalmente de provincia, pero que a veces tal vez puedan interceder. Desde aquí, desde el sudoeste bonaerense, ya desde hace algunos años, varios distritos están solicitando ser incluidos dentro de la categoría de zona fría para poder tener algún tipo de bonificación, particularmente con la tarifa de gas. Son servicios nacionales, por supuesto, pero me refiero, desde provincia, ¿habrá alguna posibilidad de interceder o de sumar un apoyo como para que esto sea considerado?
Mira, no soy experto en tema, me parece una solicitud lógica por parte de los distritos de esta región. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un régimen que no tiene que ver con la energía, sino con los impuestos, con un régimen impositivo específico para los distritos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y que tiene toda la lógica, que las regiones, digo, en general, más allá de esta región en particular, y esto se ha visto muchas veces en el mundo, que se ha solucionado de distintas formas o se ha instrumentado de distintas formas, que las zonas más desfavorecidas por el frío, por la lejanía,
por la sequía, por la
falta de agua, tengan regímenes especiales. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en ese sentido. Después hay que ver puntualmente las cuestiones que están en juego, el costo fiscal, las inversiones que implica eso, pero como concepto general, me animo a explicarlo, nosotros siempre estamos de acuerdo en que aquellas regiones que son más desfavorecidas, porque son regiones de la patria, además. Digo, no puede haber ciudadanos de... Nosotros, como concepto general, no hay ciudadanos de primera, no hay ciudadanos de segunda. Si hay ciudadanos que viven en peores condiciones por una cuestión climatológica, de distancia o lo que sea, el Estado tiene que estar presente para tratar de solucionar y poner en pie de igualdad a esas personas. Cuando mucho se habla de la meritocracia, estas cosas no se tienen en cuenta.
Bianco, muchísimas gracias.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Carlos Bianco, el jefe de gabinete, ha pasado aquí por la mañana de Nacional. Más que generoso, mirá la hora que es, caramba. Gracias.